Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.
Cuando tienes por primera vez la oportunidad de sentarte con un directivo de TI y tú eres parte de una empresa pequeña o mediana, no se diga un emprendedor. Lo primero que busca este rol es compararte contra empresas transnacionales y evidenciar que no tienes esa infraestructura y un número de personal que estas tienen. Pues obviamente que no, sino para qué te reciben si te van a preguntar eso. Como que a este puesto directivo le dicen, cuando venga una empresa pequeña o mediana, muéstrate fuerte, enérgico y trata de aplastarlo. Hay unos directivos que no te dejan avanzar del primer slide de la presentación que tú traes y sin saber siquiera el valor que le vas a dar en tu presentación, empiezan con ese sesgo de confirmación a decir que ellos ya lo saben todo y quién eres tú para irles a enseñar. Fíjense nada más. Otros directivos te interrumpen a la mitad, unos porque no saben de lo que les estás hablando y entonces te llevan a su cancha, lanzándote preguntas de negocio. Porque es común que ellos lo vivan en el día a día, entonces es más fácil que traten de aventarte dardos del tema de negocio, que es donde ellos están más en su día a día. Te llevan a su lado, donde se sienten más cómodos. Cuando lanzan cosas técnicas, pues tú te defiendes como un buen técnico y les bateas todos los argumentos técnicos. Es fácil. Pues busca este hombre o esta mujer directiva en el campo de negocio, pues el margen, el retorno de inversión y el cómo tú puedes dar el servicio, etcétera. Llegas a un punto donde dices, donde yo creo que ya hasta te fastidias, prefiero irle a vender a tu competencia. Y obviamente tú lo que dices es, bueno, pues que este cliente le pague 10 veces a alguien más que venga del tamaño del que busca y a ver si lo pela, porque hay empresas grandes que simplemente no miran clientes pequeños o medianos o que simplemente no dan el retorno de inversión o las tarifas que ellos buscan. Es por eso que dan la oportunidad a que empresas medianas o pequeñas puedan llegar. Lo raro es que la mayoría de las marcas transnacionales terminan vendiéndole 10 veces más caro que tú. Y en otras ocasiones, la empresa que gana el contrato termina subcontratándote. Imagínate, tú fuiste a cobrarle, por ejemplo, $3 y la empresa transnacional le cobra $10, ¿no? Y la empresa transnacional todavía te regatea a ti para pagarte $2. En fin. Después de años de experimentar y vivir el rol comercial, me di cuenta que la mayoría de las empresas grandes prefieren trabajar con proveedores internacionales. Extraño. Y dejan al final a los nacionales. Y en este episodio te voy a compartir algunas de las razones y causas que he detectado. 1. El directivo quiere quedar bien con la empresa transnacional para que le den chamba por si lo corren donde está él ahorita. El directivo no quiere batallar con empresas que son pequeñas porque si te deja de pagar 3 meses, te quiebran y ponen en riesgo su operación, además del tuyo. Y el 3 puede ser el malinchismo. El 4, políticas de las áreas de adquisiciones y compras y listo, punto. Sobre todo del malinchismo, quiero abundar un poquito más. Una vez fui a ofrecer un entrenamiento de testing y lo presenté con todas las garantías, con un temario excelente, al menos así lo sentí yo, que llevo años en el tema de entrenamientos de testing, y lo sorprendente es que llegó un extranjero que hablaba inglés, le ofreció un temario más pobre, e inmediatamente salió con la orden de compra bajo el brazo. Obviamente los contactos que están en las empresas te dicen, ¿no? ¿Sabes qué, Fer? Se lo dieron a él porque era extranjero, porque vino hablando en inglés. ¿Y por qué? Pues obviamente yo creo que fue malinchismo, porque tu temario estaba muy completo. Entonces son cosas que no entiendo, porque al final pasaron unos meses y me volvieron a hablar para que fuera a darles la capacitación, que no quedó completa, que no todos lo entendieron porque era en inglés y además obviamente había huecos en el objetivo. Entonces ahí es donde dices, te salió más caro el caldo que las albóndigas, por un tema de malinchismo, que ni siquiera tuviste claro que te fueron a ofrecer, tú ya habías dicho que sí. Entonces hay que tener cuidado que tu requerimiento sea comprendido por el extranjero. A pesar del malinchismo, si tú como directivo buscas un servicio, no compres de inmediato, si no estás seguro de lo que te están vendiendo y si no entiendes el idioma, el alemán, el portugués, el inglés en el que te van a vender o el chino, ¿no? Entonces, pues trae un traductor y que te traduzca adecuadamente qué te están ofreciendo para que al menos no estés pagando el triple por tu desconocimiento en el lenguaje, o bien porque no entendiste bien qué te estaban vendiendo, o tercero, pues por un malinchismo. Para poder vender, antes debes de entender la necesidad del cliente y ser empático con su sentido de urgencia. Revisar las posibles soluciones para ayudarle y presentarle lo mejor a un costo razonable. No se trata de vender y tratar de hacerse rico con un solo proyecto, que algunos lo buscan, donde al final no se ve tu valor agregado y ese diferencial contra otro posible competidor. Hace algunos años, un amigo de edad avanzada que estaba por jubilarse estaba con un paquete de hojas frente a una trituradora de papeles, una máquina trituradora de papeles. Se le veía desconcertado, miraba para un lado, miraba por el otro, y en eso pasé y le pregunté muy amablemente, ¿le ayudo? El señor, muy agradecido, me contestó muy amablemente, parece ser que me queda grande la tecnología. Yo, muy diligente y creído, por saber manejar todos los artefactos tecnológicos, tomé el paquete de papeles, los coloqué en una ranura de la máquina y se empezó a escuchar ese sonido de los papeles como se hacen trizas. Y veo al señor algo pensativo y solo le dije, ¿ve qué fácil es? Y el señor me preguntó, ¿y por dónde salen las copias, joven? Hubieran visto mi cara. Ahí es el momento preciso donde digo, patitas, ¿pa' qué las quiero? A correr. Moraleja, no te metas donde no te han llamado si no sabes de qué se trata. O pregunta primero antes de entrometerte. No es bueno intentar adivinar lo que el cliente espera. No te las des de adivino, es un mal método. Buenos días y bienvenidos al podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. El tema de hoy es el valor agregado. ¿Qué es? ¿Cómo están? Arranquemos con el tema. Si tú vas a un restaurante, lo que buscas es que te atiendan bien y de forma personalizada y te hagan sentir mejor que en tu propia casa. Si pides un platillo, esperas que sea cocinado con la misma calidad, mismos ingredientes y mismo sabor de la última vez que visitaste ese restaurante. Y también que siempre tenga esos valores agregados el restaurante, como un valet parking, una buena música, aperitivos en tu mesa, bebidas de todo tipo y un buen clima. Ah, y que te reciban con un buen humor y una buena sonrisa. La gran diferencia es la atención que te da el mesero, que está pendiente de ti, que te pregunta si necesitas algo más y que si ve que si tu café se enfrió o se está acabando, te sirva más café o te lo ofrezca. Y que te sientas atendido al 100% del tiempo que tú estás ahí en tu mesa, sin necesidad de ir a buscar a un mesero para pagar la cuenta, para pedir más café, para pedir un vaso con agua o simplemente pedir otro platillo. Y se preguntarán ustedes, oye Fer, ¿y esto qué tiene que ver con tecnologías de información, con TI? Pues déjenme decirles algo. El 60% de los clientes se pierden por falta de atención. Algunos proveedores son dados de baja o reemplazados por soberbia, porque creen que son los únicos. Y es ahí el momento donde se da la oportunidad a nuevos proveedores, a nuevos talentos, a gente joven que viene a darle una revolución a la relación con los clientes, a la relación cliente-proveedor. A mí, si me tratan mal en un restaurante, simplemente no regreso. Lo mismo pasa en TI. El de compras, el de TI, que están del lado del cliente. Si los tratas mal, si los abandonas, te van a cambiar. Cuando contratas a una empresa o a un consultor sin la experiencia, sin la especialidad, te puede pasar ese escenario que tú vives cuando pruebas por primera vez una cerveza. Que le haces así como gestos, ¿no? Dices, guácala, ¿esto qué es? Y ya después dices que no. O cuando tú haces tus primeras líneas de código orientadas a objeto en Java y que estabas acostumbrado a únicamente programación estructurada. Dices, ¿qué es esto? Métodos, clases, polimorfismo, ¿qué es esto? Guácala. Y después te gusta, ¿verdad? Inclusive, trasladándonos a algo más familiar, cuando tú visitas una ciudad donde el platillo más típico y esperado lo pruebas y no te gusta. ¿Por qué no te gustó? Porque quizás el chef lo preparó mal, porque a lo mejor era un cocinero junior, o bien no sabía la receta aplicarla adecuadamente en el platillo, o estaba de mal humor. Y bueno, pues pagamos justos por pecadores. Para asegurar el éxito de un proyecto, debes colocar el personal adecuado, con la experiencia adecuada y con los procesos adecuados. Podrás tener la receta, pero ¿qué tal si no encuentras uno de los ingredientes? ¿Qué haces? Podrás robar un producto, mas no el talento de quien lo creó. Imagínense cómo en TI haríamos negocios informáticos, ¿no? Imagínense que tenemos que cazar un elefante. ¿Cómo lo haría un programador? El programador irá a capturar el elefante siguiendo el algoritmo. Número 1, ir a África. Número 2, comenzar desde el Cabo de Buena Esperanza. Número 3, recorrer el continente de sur a norte y de este a oeste. Número 4, por cada recorrido, capturar todo lo que se mueva. B, comparar cada animal capturado con un elefante tipo. C, pararse cuando se encuentra uno igual al tipo. Un programador experto dirá, modificar el algoritmo anterior metiendo un elefante muestra en el Cairo, para asegurarse que el algoritmo no haga un bucle infinito. Mira. Un ingeniero, van a África, capturan todo lo que se mueve y se quedan con el primer animal que pesa más o menos un 15% de un elefante observado con anterioridad. ¿Cómo lo haría un economista? No van a capturar, puesto que estén convencidos que los elefantes irán a capturarse a sí mismos si se les ofrece la cantidad de dinero adecuada. ¿Cómo lo haría un estadístico? Capturan lo primero que ven N veces y lo llaman elefante. Un consultor, no van a capturar al elefante y muchos ni siquiera han capturado nada en su vida, pero se les puede contratar para útiles consejos a quien quiera ir a intentarlo. Comerciales, no capturan elefantes, pero se dedican a vender los elefantes que aún no han capturado y que serán entregados 2 días antes de abrir la venta del elefante. Vendedores de software, envían la factura del elefante incluso antes de capturarlo. Vendedores de hardware, capturan conejos, los pintan de gris y los venden como elefantes portátiles. ¿Cómo ven? Pagamos justos por pecadores. Algunas empresas buscaron únicamente generar fortuna a costa de un mal servicio, mala calidad, inclusive hasta sobornos. Los clientes se cansan de la idiosincrasia que la mayoría de algunos proveedores nacionales tienen y buscan algo diferente, y entonces acuden a proveedores internacionales que se supone debieran tener un resultado de alta calidad por su tamaño e infraestructura, y que no en todos los casos es así. Volviendo a comparar con el restaurante, el cliente siempre busca en su platillo que siempre tenga la misma calidad. Lo mismo busca un cliente en su proveedor. Y si yo soy un proveedor nacional, ¿qué tengo que hacer? Si tu marca ya atrajo al cliente, ponte en el rol del mesero y tu cliente en el rol del comensal. Dale el mejor servicio y te darás cuenta que tu cliente no tendrá necesidad de buscar otra empresa, independientemente si es internacional o no. Asegura el mejor servicio, personalízalo y genera empatía con sus necesidades y sentido de urgencia. Entonces el cliente podrá ir a otros restaurantes, pero siempre regresará al tuyo. Encontré algo en internet que complementa este podcast y desconozco el autor, pero se los voy a leer tal cual lo encontré. El título es Créanme, el cliente nunca volverá. Hace años, Sam Walton, fundador de la mayor red minorista del mundo, Walmart, abrió un programa de entrenamiento para sus empleados. Con mucha sabiduría, cuando todos esperaban una charla sobre ventas y servicio, comenzó con las siguientes palabras. Soy el hombre que va a un restaurante y se sienta a la mesa y espera pacientemente mientras el camarero hace todo menos anotar mi pedido. Soy el hombre que va a una tienda y espera en silencio mientras los vendedores terminan sus conversaciones privadas. Soy el hombre que, cuando entra a un establecimiento comercial, parece estar pidiendo un favor, rogando por una sonrisa o esperando ser solo notado. Debes estar pensando que soy una persona callada, paciente, del tipo que nunca crea problemas. Soy el cliente que nunca volverá. Me divierto viendo millones gastados cada año en anuncios de todo orden para llevarme de nuevo a su empresa. Cuando fui ahí por primera vez, todo lo que deberían de haber hecho era solo una pequeña amabilidad simple y barata. Tratar con un poco más de cortesía. Solo hay un jefe, el cliente, y puede despedir a toda la gente de la empresa, desde el presidente al conserje, simplemente llevando su dinero a gastar a otro lugar. ¿Qué podemos concluir de este tema? ¿Cómo vender contra un Goliat transnacional? Bueno, pues mi recomendación es que siempre ofrece valores agregados. Tenlos claros y siempre a la mano. Ten siempre el poder de decidir en la mesa con el cliente. Si no tienes ese poder, alguien más lo tendrá en la siguiente reunión y decidirá y se llevará el proyecto en lugar tuyo. Como en los restaurantes, dale todo con calidad y no trates de cobrarle los valores agregados. Eso siempre deben de estar en la mesa. Inclusive si el cliente decide no trabajar contigo, ahí déjale tu sello diferencial siempre. Recuerda que algunos clientes regresan solo por los totopos y el guacamole que siempre les dejas en la mesa cuando lo recibes. ¿Y tú? ¿Qué valores agregados ofreces en tu marca? Saludos a todas las personas que amablemente nos escuchan. Saludos a Clarice Merzán de Paraguay. Saludos a Antonio Arce de Bolivia. Saludos a Alfredo Pajes de Panamá. Saludos a todos los alumnos, maestros y directivos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, del mismo campus Monterrey. Y a todo el equipo que amablemente nos escucha y sigue en Spotify, Anchor y otras 7 plataformas. Dale seguir. Muchas gracias por sus valiosos comentarios, felicitaciones y aportaciones. Gracias, muchas gracias. Es momento de despedirnos. Gracias a todos por su valiosa aportación, felicitaciones y comentarios en este podcast. Si tú quieres que hablemos de algún tema en específico, contáctanos a través de las redes sociales como Facebook y YouTube. Tú puedes escuchar podcasts de Café Talk en Anchor, Hanson QA, en Spotify, Hanson QA, en otras redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y TikTok como Hanson QA en todas estas. Y no olvides revisar nuestros cursos de Hanson QA en Udemy. Gracias amigos y amigas por permitirnos estar en sus oficinas, coches y casas. Les mando un fuerte abrazo y se despide de ustedes su amigo Fernando Carrillo. Nos vemos la siguiente semana y hasta pronto. Muchas gracias.
Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.